Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza en este momento La Venganza Será Terrible en una de sus ediciones sin público. Estamos esta noche con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bien, hemos regresado de San Juan.
Sí.
Donde hemos tenido una linda función y después hemos recorrido, como siempre hacemos, algunos lugares de San Juan donde se come.
Sí, nuestro recorrido bien sesgado, un poco... Es gastronómico, digamos.
Sí, es gastronómico. No, no es una especie de turismo gastronómico, ya rayano en la gula.
Sí, yo creo que se pasa un poquito inclusive.
Sí, yo calculo que sí.
No, siempre nos atiende muy bien allí en San Juan, ¿eh?
Bien, y ahora estamos ya aquí y vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Sí, atención, porque el jueves, mañana también habrá programa, pero sin público, aquí en el estudio, pero el jueves estaremos en Berazategui.
Sí, sí.
En la Feria del Libro de allí, de Berazategui, esto será a las 8:30 de la noche.
Es ahí en el Roberto de Vicenzo.
Ah, es donde siempre.
En el lugar de siempre, ¿no?
Bien, porque otra vez no había sido ahí una vez que fuimos.
Yo creo que una vez fue en otro lugar, incluso atrás de la vía. Pero tengo para mí que este año será en el mismo lugar al que estamos acostumbrados, en el complejo deportivo Roberto de Vicenzo.
Bueno, eso va a ser el jueves a las 8:30 de la noche, en Veraza. El viernes estaremos en nuestro Caras y Caretas de Buenos Aires, en lo que será el el regreso a Buenos Aires.
Sí, al final no terminó de regresar nunca al querido Caras y Caretas.
Un regreso demorado, pero este viernes íbamos a estar 8 de la noche, los esperamos ahí en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway de esa ciudad. Las entradas están en tuticket.com.ar.
Usted, señora, dirá, ¿cómo si el sábado no hay programa?
Bueno,
no me importa nada, no me importa, señor.
No, después lo vamos a pasar cuando nos dé la orden la dirección de la radio.
Claro.
Porque primero los escucha Liberty, los hace escuchar por otra
gente. O sea que, mientras tanto, la única posibilidad de tomar contacto con ese programa es ir a verlo al Teatro Broadway de Rosario.
Sí, señor. Y también muy pronto estaremos en Villa Cañas, el día 20... en la primera Feria de Emprendimientos Productivos Vía Activa.
Sí, claro. Sea esto lo que fuere, ¿no?
Y este programa es un emprendimiento productivo, si nos invitan.
Sí, claro. Si bien se mira.
Debe ser así. No, no es un emprendimiento especulativo.
Mire cómo que no.
Mire cómo están las cosas, que este programa ahora es un emprendimiento productivo.
Sí, cómo será la producción en general, ¿no? Me imagino.
De los que mueven la economía.
¿Cómo andará la siderurgia? La industria del automóvil y todo eso.
Bueno, y el 25 me confirman, el 25 de octubre, que estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y ahí las entradas están en PlateaNet, ¿sí?
Muy bien.
25 de octubre en La Plata. Y así, creo que después también, bueno, después le digo, porque no lo tengo ahí.
Bueno, esas son todas las fechas. Todo esto nos precipita en la parte conceptual de este programa.
¿Cuándo vamos a hacer el programa en Japón?
Yo le diría que nunca.
¿Por qué? Si fuimos a España, fuimos a Italia,
claro,
fuimos a
Francia.
¿Por
qué no a Japón? Además, hemos visto japoneses en cantidades industriales.
Bueno, es que el japonés siempre viene en cantidades industriales.
Sí, sí, claro. Y además está en todas partes, porque Japón tiene una fuerte economía.
Sí, señor.
Y los japoneses pueden viajar y pasear su indiferencia por todas las obras de arte del mundo.
No, vio que el turista japonés, que se hace notar.
Sí, claro.
Que además gasta mucha plata.
Sí, sí, sale, sí. Empuja un poco.
No sé si empuja, eso lo agrega usted. Pero no sé si los ha visto, por ejemplo, en Barcelona, donde hay mucho turismo. Las turistas japonesas se producen como para un desfile de moda, con mucho maquillaje.
Ah, sí, no había reparado en
sí,
ese.
Capelinas y vestidos y cosas así. Bueno, usted no lo vio. Yo lo vi. Bueno, ahora, ¿cómo será ir de turista al Japón? Es muy diferente.
Claro. Pero quién sabe si hay tantos turistas en Japón, y quién sabe cuál será la actitud de los japoneses ante los turistas.
Claro.
Por ahí, si han sido maltratados durante sus largas peregrinaciones de turistas, por ahí se vengan en Tokio.
Bueno, no se van a vengar.
Sí, y les dan datos equivocados a los turistas, les cobran carísimo.
Carísimo ya es Japón.
Todo es carísimo, el mundo es carísimo.
El mundo es carísimo.
Excepto los sueldos argentinos.
Sí, el mundo es muy caro, pero Japón, ni le cuento, es caro para los ingleses, es caro.
Sí, sí, claro. Bueno, tengo acá un dossier.
Sí.
Que dice cosas que debe saber, oh joven borrega, antes de viajar a Japón.
Ah, muy bien. ¿Está en japonés el dossier?
Está escrito en japonés, pero yo lo traduciré a primera vista.
¿Así, de un golpe de vista?
Sí, a golpe de vista. Bueno. Me ayuda mucho mi total ignorancia del japonés.
Sí. Es más, quería decirle que tiene la página al revés.
Bien.
Del otro lado.
Acá habla de unas tiendas de conveniencia. ¿Cómo son tiendas de conveniencia?
Debe ser los lugares baratos, de cosas baratas.
Así es. Y estas tiendas se llaman konbini. Parecen más bien italianas que japonesas.
Sí.
Y están abiertas las 24 horas del mismo. Y dicen, esto te ayudará, oh joven borrega, en cualquier situación. Las konbini son pequeñas tiendas, dice, repitiendo mi explicación anterior, que están abiertas las 24 horas y disponibles a cada paso. Quiere decir que hay muchas.
Sí.
En ellas se ofrece una amplia gama de productos, incluyendo, atención, comidas preparadas y nada más.
Bueno, entonces no es nada, que es un barcito.
Sí, no, y otros productos que no dice. Tendría que decir comidas preparadas, estampillas, no sé.
Y bueno, sí.
Dos o tres cosas después y otros productos.
Pero además que con su entonación ya nos disponíamos a escuchar una enumeración.
Bueno, yo hice una entonación pensando que después del primer ejemplo,
claro,
cuantimenos vendría un segundo.
Claro, me dijo comida preparada.
Y enseguida cerraron. Y también usted puede allí hacer una fotocopia.
¿Para qué quiere hacer una fotocopia?
No sé, pero puede. Enviar o recibir un paquete.
¿Cuál? Señor,
buenas tardes.
Eso no está mi nombre.
Buenas tardes, vengo a entregar o a recibir un paquete.
Sí.
Es este que traigo acá en las manos.
No, tiene que pasar por el escáner el paquete, señor.
Bueno, no, entonces no lo voy a mandar. Dice, puede pagar facturas de servicios públicos.
¿Qué va a ir a pagar el gas a Japón?
Sí.
Por ejemplo.
Claro.
Y le van a decir, ¡ay, qué caro que es!
¡Qué caro que es!
Los japoneses.
Casi tan caro como las cosas en Japón. También puedes comprar un boleto para un vuelo nacional o para un concierto.
Sí, bueno, puede ser.
Es una entrada, ¿no? En una combini, calentarán con gusto la comida preparada que hayas comprado. Caliénteme la comida preparada que he comprado.
Sí, pero si usted compró algo que se come frío, una...
No, bueno, pero supongamos que usted compró algo que se come caliente.
Sí.
Y yo, caliénteme este niño envuelto.
No, ¿y cómo lo dice en japonés eso? Porque lo difícil es el idioma.
Claro, claro.
¿Cómo es la seña de calentar universal?
No hay.
Es difícil. No hay,
salvo que usted recurra a cierta colección de metáforas que no es muy conveniente.
No, ¿sabe cómo es? Se pone la mano, la palma hacia arriba.
Sí, sí.
Y los dedos apuntando hacia el cielo.
Sí.
Y mueve los dedos en forma de llama. De llama de
y
huevo.
Lo mete abajo de la comida que usted
Claro, sí.
Él le hace así. Y al mismo tiempo va repitiendo. Calentar, calentar. Claro. Caliéntemela.
Sí, pero no hace falta.
Caliéntemela, cacerola.
No, bueno, no hace falta repetir porque igual no entiende nada. Así que
para mí, repitiendo muchas veces una palabra, uno acaba por comprender. Dice, también te darán condimentos y servilletas gratis.
Bueno, menos mal,
claro.
Algo gratis.
Si estás caminando por la calle y de pronto quieres usar el baño... Vamos a decirlo así, ¿eh?
No,
somos
bien.
Grandes.
Sí, no, está bien.
Somos grandes, puede pasar a cualquiera.
Pero si ya lo entendimos.
Bueno,
¿sí?
Otra vez te salvará una combini.
¿Pero qué están por todos lados? ¿Hay otra cosa en Japón?
Porque cada una de ellas tiene un cuarto de baño limpio y gratuito. Entonces le hace el... No sé qué gesto le hará.
No, bueno, vio la palma de la mano, como le dije, con los dedos hacia arriba.
Sí, por ahí puede ser.
Bueno, otra configuración.
Cuidado.
Mientras hace la fotocopia, va al baño.
Claro.
Y dice, bueno, hago la fotocopia del
pasaporte. O mientras le calientan la comida.
Sí.
Caliéntemela, que mientras yo voy al baño.
Sí, señor.
Para no pagar de más por los productos de primera necesidad, hay todavía unas tiendas más baratas.
¿Que las combini esas?
Sí, sí. Se llaman las tiendas de 100 yen.
Ah, es como lo que era acá el todo por dos pesos.
Sí, todo por dos pesos, pero calculo que 100 yen no serán dos pesos.
No, pero debe ser muy poco igual.
Un dólar.
Sí, 100 yen es un dólar.
Y aclara esto. Bueno, aquí puedes encontrar la más amplia variedad de productos a un precio de solo 100 yens. Incluyendo el impuesto al consumo que hay acá. Aquí es un poco más de un dólar. Igual que en las tiendas de precio fijo que conocemos, podrás encontrar productos químicos para el hogar, cosméticos, artículos de papelería, juguetes, platos, ropa, zapatos, recuerdos.
El souvenir japonés.
Y muchas otras cosas.
Que es un lápiz.
Claro, es famoso,
sí.
El lápiz de esa nacionalidad. Cabe señalar que la calidad de los productos es bastante alta, para este precio.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tenemos basura de la más alta calidad. No es sorprender que las tiendas de 100 yenes sean tan populares entre los estudiantes extranjeros. Incluso Se refiere a estudiantes extranjeros que no han ido nunca a Japón, no creo.
No, estudiantes...
Por ejemplo, estudiantes paraguayos.
No, señor, estudiantes, en tal caso paraguayos, pero que estén estudiando en Japón.
Ah, ah.
¿Qué se va a estudiar a Japón? En general
es... Es muy raro, no tengo idea.
Ikebana. Disciplina japonesa.
Sí, sí. Artes marciales.
Bueno, algunos...
Mucho artes marciales.
Bueno, puede ser,
mucho,
sí.
Mucho jiu-jitsu.
No son buenos los... No, jiu-jitsu, shiatsu, será el masaje japonés.
Sí, no sé, no tengo idea.
No, no son, ¿no hay buenos oftalmólogos en Japón?
Sí, te dice haciendo artes marciales.
No, no, artes marciales
es
no.
Necesario porque las artes marciales suelen dañar los ojos.
Bueno,
encajan
pero...
un golpe así de karate en el ojo y te lo revienta.
No, bueno,
entonces,
pero no
ahí
es por
aparece
eso.
El oculista japonés y te lo arregla. Nunca he tenido idea de que el oculista japonés se destaque de algún modo.
Sí, porque vio que de pronto decían, antes ocurría con los odontólogos argentinos.
Tampoco he tenido...
Sí, muchos vienen a hacer odontología a Buenos Aires porque, al menos hasta hace algunos años, era una buena plaza
claro.
Para estudiar odontología. Y en Japón creo que son, o yo me hice esta idea,
sí.
Son buenos oftalmólogos.
Son ideas que uno se hace cuando niño.
Bueno,
uno
ya quedan.
Tiene 4 años, está comiendo un pan con manteca en el umbral de su casa y empieza a pensar. Seguro que los, por ejemplo, ve los clásicos ojos rasgados
claro.
De los japoneses y dice, seguro que allí hay muy buenos oculistas.
Claro, la destreza claro. Del oculista tiene que ser mucho mayor para mantener el ojo
para
abierto.
Mantener el ojo abierto y hacer todas las operaciones que en un ojo más redondo podrían ser más sencillas.
Sí, señor, es mucho más fácil.
Bueno, de ahí puede provenir esa superstición o esa verdad, quién sabe, ¿no? Al realizar la compra, no te olvides del impuesto al consumo.
¿Cuánto es más o menos?
Un 8%. ¡Qué barbaridad!
¿8%?
8%.
Y bueno, pero es así. Es el...
¡Qué barbaridad! Sí, son así, se abusan. En Japón...
No, bueno, pero hay impuesto al consumo, pero ¿consumo de qué? ¿De todo? De cualquier
todo,
cosa.
Es como un IVA.
Imagínense, es como un IVA.
Un IVA de 8%.
Bueno, es poco el 8%.
Qué barbaridad. Sí. No, bueno. Al hacer compras en Japón, es importante recordar que el precio puede indicar, puede no indicar el impuesto. Y por ahí vos vas a pagar y te dice, pagar 8% más.
¿Y por qué? Dice usted.
Impuesto o consumo.
Sí, pues, bueno, pero consumo después se lo devuelven en el aeropuerto y esas cosas.
Eso es mentira, porque en la mayoría de los aeropuertos del mundo,
sí.
En la cola para que te devuelvan el impuesto al consumo, van a menos.
¿Van a menos?
Los funcionarios van para atrás, no atienden, se hacen los giles, ¿viste? Qué sé yo... Le piden permiso una mano para mover la otra.
Le hacen difícil.
Sí, sí, hacen que van al baño. Es como en algunas farmacias que tratan de que la receta tenga algún defecto para no efectuar el descuento.
Claro.
Entonces te dicen, no, esta no es la dosis que...
Sí, tiene que coincidir los miligramos
sí,
con
claro,
la...
Claro, no, no es la dosis que viene, acá dice... 20 miligramos, y esto es de 25, así que no se la puedo vender. Van para atrás. Bueno, si gastas más de 5.000 yenes en la compra, entonces se puede recuperar.
Ah, eso,
ahí está.
El tax free.
Bueno, además en Japón hay tiendas libres de impuestos.
¿En todo pero, Japón o en un lugar en particular?
En ciertos lugares.
Claro, porque es por el puerto ahí de Osaka, por
no,
ejemplo.
No, sí.
Ahí debe ser Puerto Libre, como acá en Ushuaia vio que va y no
sí,
tiene
o como aquí en los lugares estos del buquebús, viste,
en los free shop,
en el free shop ahí sí. Se pueden conseguir cosas baratísimas,
pero no es barato eso.
Ah, no,
no,
ah.
Inclusive hasta es más caro, le diría, sí, que sí, afuera
le diría que sí, sí, es muy caro. Los japoneses consideran que todo el espacio fuera de la casa está muy sucio, tienen esa
claro.
Idea. Usted por ahí puede tener una idea. Ellos tienen
sí.
Esa.
No, está bien, que el exterior
así
de la
que,
casa.
Así que prepárate para quitarte los zapatos antes de entrar a una casa o a un templo o a un hotel tradicional u otro lugar donde sea necesario, ¿no? Esto también se practica en muchos lugares. Si estás visitando algún lugar por primera vez,
sí,
examina la entrada cuidadosamente para ver si se puede entrar con los zapatos de calle o si necesitas cambiártelos por unas pantuflas. ¿Y sí, dónde saca las pantuflas?
En general están ahí al lado, si están, si no, para descalzo. Pero hay un mobiliario.
Descalzo tampoco, hay que entrar en media, descalzo no se puede.
Bueno, sí, llamémosle, eso es casi descalzo, bueno. ¿Y qué, si uno no tiene medias?
Sí, no puedes entrar.
¿No se puede entrar?
Claro. Por cierto, sobre las pantuflas, hay en Japón también un calzado separado para pasar al baño.
Ah, es otro más.
Otro más, porque se considera también, en general con acierto, que el baño es un lugar muy sucio.
Claro, claro. Tanto como la calle.
En la casa de Dorio, por ejemplo, es al revés. tenés que poner los zapatos cuando entras.
Unas botas se pone.
Bien. Voy a seguir adelante con este informe que me parece apasionante.
Hasta ahora, sí, igual hay bastantes escollos para visitar el Japón.
En general, todo nos está disuadiendo.
Sí, sí, es difícil, ¿no? Ya de por sí hay que tener voluntad.
Más todavía, no se le permitirá entrar a un templo con zapatos de calle, pero algunos, lo que le dije yo, tampoco se puede entrar descalzo. Así que llévese un par de calcetines por si acaso.
Bueno, y vio que también en muchos templos, y ya no solo del Japón, de muchos lugares, no puede ingresar con un short o un pantalón corto, bermuda.
Claro, pero esa era una tradición católica que no sé si...
No solo católica,
si
sigue
vigente, pero sí en general de casi todas las religiones.
Sí, sí.
Las mujeres se tienen que cubrir la cabeza en algún caso,
sí,
o no pueden ir con pantalones.
Claro.
Porque alguien le dijo que...
Eso no se usa. Bueno, sí, hay restricciones.
Bueno, si te quedaras en Japón durante mucho tiempo, cosa que me atrevo a dudar, mejor prepara un set de emergencia para eventuales problemas climáticos.
¿Cómo cuál?
No sé, ¿qué tienen problemas climáticos en Japón?
Bueno, no, hay problemas... no sé si son climáticos, como un tsunami
o un terremoto.
El terremoto, no sé si
acá
es climático.
Sí, efectivamente, muchos japoneses tienen armado un set de elementos, por ejemplo, con artículos de higiene, comida, la mayoría de las cuales se pueden encontrar en las tiendas de 100 yenes, justamente.
Ah, mire.
Así que son para llevar.
Y por las dudas.
Por las dudas que venga un terremoto, un tsunami, un ciclón, algo, pelás el set y te comes un sándwich.
Y bueno, no sé si un sándwich, pero vio que Japón está arriba de, en una raya que separa dos placas tectónicas.
Sí, algunos dicen que está encima de una gigantesca sanguijuela que vive bajo la tierra y que cada vez que se sacude produce lo que vulgarmente los científicos llaman terremoto.
No, vulgarmente no, señor. Se llama así al fenómeno que ya ha sido ampliamente descrito por los científicos.
Bueno, en cada distrito de la ciudad hay estaciones de policía abiertas las 24 horas, no como acá que cierran.
Bueno, pero no, acá no cierran.
O va a cerrar la comisaría.
Ahora, ¿y cuándo cierran? Porque todo está abierto 24 horas en Japón. Hasta ahora todo lo que...
No cierran nunca. No hay el concepto de cerrar. Y allí estarán felices, dice aquí, de ayudar a cualquier turista.
Bueno, no sé si tanto como felices.
Claro, no sé también si la traducción de ayudar es correcta.
Claro, eso sería bueno saberlo. Sí. Ahora, el chorro japonés,
claro,
el ladrón japonés, ¿cómo lo aborda al turista? ¿Qué le va a robar? No, claro, le va a robar.
Y lo aborda con su característica amabilidad.
Sí.
Este miserable roedor se prosterna
ante
los pies de ilustre otario.
Sí, pero no dice así. Además, ¿qué me vas a sacar, japonés? Yo vengo de Argentina.
Claro.
Que un celular, tengo un celular viejo, una cámara.
Tiene un celular de la dinastía.
¿Para qué lo quiere? Eso no sirve nada acá en Japón. Tengo pesos.
Lo que hay en Japón es un gran desconocimiento de la Argentina, ¿no?
¿No es conocido?
No. Yo, aquí, en este programa, hemos mencionado la idea equivocada que tienen de las empanadas,
Sí.
Que incluso son importadas por los japoneses para utilizar en las comisarías, sé que están abiertas las 24 horas, por si hay manifestaciones y disolverlas.
¿Y para qué? ¿Con empanadas van a disolver la manifestación?
Y a ellos les pareció que sí. Cuando le vieron una empanada, vieron que las abrí, salió un humo,
sí,
y un olor que a lo mejor no era habitual para ellos. Dijo, esto se lo tiramos a los estudiantes que manifiestan.
Mire que son bravas las manifestaciones en Japón.
Muy bravas, muy bravas, muy bravas. El otro día hablábamos también de algo a lo que hay que acostumbrarse, que es la gran cantidad de personas que viajan en los medios de transporte japoneses, que sí, son extraordinarios, pero que tienen millones de usuarios.
Está todo superpoblado. En Japón sobran japoneses. Es así. Y no hay lugar.
En Japón, por ejemplo, está prohibido cualquier tipo de conducta, prohibida cualquier tipo de conducta que tienda a exagerar el espacio que uno ocupa. Por ejemplo, tirarse a polillar en dos asientos del ómnibus.
Bueno, pero si estaban libres...
¿Estaban libres? No, señor, no puede. Bueno.
Sí, ¿y cómo se hace? Así. ¿Y la danza? Por ejemplo, uno va a un boliche a bailar.
Tiene que bailar apretado, nada de baile suelto. En Japón está de moda Ray Conniff.
¿Por qué? Por eso.
Porque sí, bailan lento porque es mucho mejor, no necesitamos...
Claro, tanto despliegue...
También hemos hablado acá alguna vez, aunque no exhaustivamente, de esas especies de nichos...
Sí, las cápsulas.
Una especie de hoteles baratos de Japón.
Son dormideros.
Claro, a usted lo meten como quien mete un pan en el horno, adentro del nicho, cierran, supongo que tendrá aire acondicionado, sí, y sí, los colchones, algo, usted apurilla. A determinada hora le vence, usted se levanta y entra otro.
Pero se levanta o lo tienen que sacar, porque está puesto...
Ah, eso sí.
Está puesto
lo
como...
Lo tienen que sacar, creo que... Al mismo tiempo se hacen tomografías.
¿Pero para qué?
Porque hay que aprovechar el tiempo. Mientras usted está polillando, le hacemos una tomografía el día que la necesite.
No necesito una tomografía.
Ya la tiene.
Bueno, pero va a quedar bien.
Se aguante sin respirarles.
Además, escúcheme, no se olvidan a nadie ahí adentro porque...
Muchas veces, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Lamentablemente sí, a veces que por ahí algún japonés de corta estatura
sí,
se queda en el fondo.
Claro, parece que no hay nadie.
Y después le meten otro. Y allá sí que no puede salir más.
Y bueno, no, pero es gravísimo eso, señor, porque para mí tiene que sonar una alarma, una chicharra.
Sí, y tiene que haber una persona responsable.
Y alguien.
Sí, claro.
O que sea eyectado el sujeto que está durmiendo.
Sí, sí.
Que sea eyectado como una cajonera, que se abra.
Y lo saque para afuera.
Y ya lo saca.
Sí.
Y entonces ahí se levanta y se va.
Es muy difícil, el Japón se está poniendo difícil también.
Qué complicado, entonces casi no hay a dónde ir. Igual hay todo un Japón tradicional, que no es este el de las cápsulas para dormir,
que está fuera
de las ciudades.
Pero sí es el de las casas con puertas corredizas,
claro, mucho,
un poco de papel,
bambú,
decoraciones... de buen gusto,
los peces,
mujeres vestidas de un modo tradicional,
sí, señor,
hombres que tienen hábitos relacionados con el honor, de modo tal que cualquier infracción a estos hábitos les hacen cometer harakiri.
Sí, los aniquila.
Si una persona, por ejemplo, dice algo, un periodista se equivoca, ponerle, al día siguiente comete harakiri.
Bueno, no,
por
no
televisión.
Sé si... No sé,
ayer
sí, sí,
dije que Banfield no le podía ganar a San Lorenzo.
Sí.
Banfield ganó, de manera que voy a cometer harakiri en este mismo acto.
Señor, ahí en pleno programa.
Gracias, buenas tardes.
Y no, ya los planteles están muy mermados.
Por suerte nace mucha gente en Japón, porque si no fuera así...
Y todos periodistas,
los programas periodísticos... ya no tendrían personal.
Claro, no tendrían ni conductores ni nada.
Claro.
Bueno, es muy severo, ¿no? Se toman las cosas demasiado
en serio.
Sí,
demasiado en serio.
Pero yo vi que están esos, los peces de colores, ¿vio? Que hay, como acá hay en el jardín japonés. No hace falta ir a Japón.
No, con solo ir al jardín japonés, uno ya puede ver peces de colores, decoraciones chinescas.
No, japonesa, señor. Es el japonés
y,
todo.
E incluso... algunos araquiris.
No hay araquiris. ¿No? Hay talleres, sí, de actividades de... ¿Cómo se llama la técnica de pintura del sumié?
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Eso de origami, de...
El origami, sí, con los papelitos te hacen...
Claro, te se dobla todo.
O sea, hay gente que se ve que no tiene nada que hacer.
No, señor, por favor, es una técnica meditativa. Que usted medita mientras dobla los papeles.
Medita. Usted medita mientras yo escribo.
No, medita, hace meditación. Y entonces, y hace figura la clásica grulla...
sí, la única, para mí es la única que saben, ¿eh?
No, debe, hay otros.
Pájaro, así que parece que está volando, no sabe. Vos le decís, haceme un mexicano andando en bicicleta y no lo saca.
Bueno, señor, porque no hay una tradición mexicano-japonesa vinculada al origami y a estas artes, ¿verdad?
O adivinar qué es esto, qué sé yo, ¿no? Tiene mucha variedad. Después está la acupuntura.
La acupuntura, pero eso no es más chino, pero sí, los japoneses también hacen.
También.
Sí, porque es todo la
acupuntura, prácticamente los hospitales japoneses,
sí.
Ay, son muy pequeños. Hay un tipo con una aguja que está ahí, es el médico de guardia.
No, no es así, señor.
Está ahí con la aguja, jugueteando con la aguja.
Primero que no juega.
¿Qué tiene? Tal cosa. ¡Pic! Te pincha y dice, 38.
¿Qué? ¿Y se cura el tipo? ¿Sale así curado?
Mm.
¿No?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, ¿de qué estamos
hablando? Usted no sabe que la acupuntura no cura, ¿o qué?
No, hay gente que sí, lo que pasa es que...
Son todas supersticiones.
Si a usted se la hicieron mal...
Eso es como el psicoanálisis.
No tiene
nada que
ver.
Es todo superstición.
No, no es superstición.
Usted va y cree que se va a curar y al final se cura.
Mire, nadie que va a hacer psicoanálisis cree que se va a curar. Eso.
Bueno, por eso no se curan.
Con la acupuntura puede ser. Ahora, con el psicoanálisis, nadie llega con esa expectativa.
¿Qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, de esta interacción entre el Japón y la Argentina?
Bueno, fíjese que son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook/La Venganza Radio. Lo mismo en el Twitter, es @La Venganza Radio. Uh-huh. En Instagram estamos como La Venganza Será Terrible. Pero si ustedes ingresan a la página de Facebook del programa... Ahí van a encontrar todas las fechas de las presentaciones, detalles
y todo lo que
y algunas otras atracciones. Bueno, a ver, mensajes. ¿Usted quiere empezar con alguno?
Bueno, acá dice el señor César Ángel Cardoso. Buenas noches, Vengadores. Estoy de acuerdo con Barton. No hay que preguntarle, ¿me amás a tu pareja? El amor es credulidad. Hay que creer que esa persona está igual de enamorada que usted y chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a mi novia, que acaba de dejarme. Abrazo desde Salta.
Irina Protón se llama, o se hace llamar esta mujer nuclear. Dice, Dolina, el jueves me quedé con la flor en el ojal.
Ajá.
Una carta de amor que no le pude entregar. Sí. Y una propuesta irresistible. Espero verlo pronto. Y si me rechaza... le pido que le pase la carta y la propuesta a Barton. Mire, estoy como segunda mano, como el outlet.
Bueno, igual no parecen muy profundos los amores de Irina.
No, es así.
Porque
más o menos
si no es uno, es otro. Yo estoy de acuerdo, amor es un poco así.
Le da todo igual.
Si no es Juan, es Pedro. Entra Juan, sale Pedro. Picardi Adriana. Dice, salud muchachos. Dice, y un hola, nada más.
Bueno, Leandro Manuel Ricón dice, no soy una señora, soy un hombre, quizás no me vio bien, tengo el pelo largo y sedoso por el champú. Es el mejor cabello del mundo, dice, estoy primero en el ranking. Me afeito las patas porque soy ciclista profesional, mi voz aguda es por un accidente que tuve en la adolescencia. Pero soy un hombre, abrazo grande a los tres desde Azul, a los tres se referirá a Gillespie que hoy no está.
Y Ana Arteaga dice, soy una señora sola.
Bueno.
¿Tienen algo que ofrecer?
Para una señora
hoy
sola.
No, porque no vino Gillespie.
Sí, eso atiende Gillespie.
Claro. Y Dorio...
Es arrobro.
Ya no trabaja más en este programa por ahora.
Sí.
Y Moreira.
Moreira, que usted dice que también puede...
También, cómo no.
Bueno, sí.
María Victoria Ríos Pose. Muy clara. Se me escapó de Barcelona. Ay, si los pillo, dice. Pero mire que nos fuimos bastante despacio de Barcelona.
Sí, nos fuimos despacio y además lo avisamos bastante también.
Sí, 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 claro.
Cristina García dice, a mí siempre me sorprenden en la cama, cómodamente ubicada para disfrutar de sus diálogos desopilantes.
Ah, yo creí que en general a ella siempre la sorprendían en la cama, que eso era como una confesión
íntima.
Sí, íntima. Sí, le voy a contar algo que siempre me ocurre en la vida.
No.
Bueno, en la cama recibo sorpresas. A menudo, agregaría yo, desagradables.
Bueno, como este programa, que sí, la sorprende bien. En ese lugar. Dice, me ayudan a sobrevivir en una Argentina agobiante. Dice, chapó maestros.
Ángela Lavaira. Hola, vengadores. Disfrutándolos acá en Tandil. Y yo con las manos vacías. Agrega, allí en Tandil, donde seguramente estará con la inquietud que tenemos todos los tandilenses.
¿Usted es tandilense?
Sí. ¿Cómo le va? De que se desmorone la piedra movediza.
Claro, pero ya se cayó esa.
No me diga.
La tiraron unos malhechores.
Sí, hace más de 100 años, pero sí. Bueno.
Es más, no sé si estuvo alguna vez, porque...
Para mí no, es un cuento.
Se han visto fotos, pero nunca en un video que mostraron.
Mi abuelo me hablaba y me mentía sobre la piedra movediza de Tandil. Era la historia que más me impresionaba a mí. Que él decía que ponían botellas debajo de la piedra y la piedra se movía rompía las botellas y todo así.
Sí, eso me parece que su abuelo le mentía.
Yo creo que sí.
Sí, sí, con lo de la botella.
No, no sería esa ni la única ni la mayor
claro.
De sus mentiras. Mi abuelo engañó a mi primo, Carlitos, con un truco que duró unos 50 años.
¿Y cuál era el truco? Sí,
fue el siguiente. Mi abuelo tenía una casa donde vivía yo, además. Era muy grande, una casa muy grande, con un fondo, tenía plantas, árboles, enredaderas, había mucho follaje, mucha vegetación. Y entonces, cada tanto, lo llevaba mi primo Carlito, que era muy pequeño, decía, mirá, esto lo estoy cultivando, era pequeño, pero no tanto, ¿no?
Sí.
Y son uvas. Unas uvas de la mejor calidad, dice, pero no le digas a nadie que yo las cultivo acá. Y metía la mano entre unas plantas de no sé qué, y sacaba un racimo de uvas que solamente se dan en Mendoza, que
claro.
En Argentina, o en San Juan, o en lugares que no son Buenos Aires. Y mi primo las recibía y se las comía. Pasaron muchos, muchos, muchos años, y mi primo ya de grande contaba que su abuelo había conseguido cultivar uvas de las grandes, de las verdes grandes, en una casa del Gran Buenos Aires. Nadie le creía y él se peleaba y todo así. Hasta que un día ya, hombre bastante mayor, mi primo conoció a una sobrina de mi abuelo de otra rama familiar, con las que no nos conocíamos. Y bueno, pues una rememoración paralela centrada en mi abuelo. Y esta muchacha le dice por ahí, en lo que era extraordinario, dice, el tío Colombo era en lo siguiente. Dice, él ataba con piolines frutas que no crecían en esos lugares. Por ejemplo, bananas o uvas. Y metía la mano.
Y sacaba.
Y sacaba como quien saca de un árbol cualquiera una banana. Y a nosotros nos tuvo engañados mucho tiempo, creyendo que era cierto, dijo esta muchacha. Y recién ahí, mi primo se dio cuenta que había sido víctima de un engaño.
Ya muy crecido.
Esto 50 años después.
Y además nunca vio otro racimo que ese que él sacaba.
Fue el único racimo que vio.
Claro.
No, no.
Sacaba con la
mi
mano.
Mi abuelo decía que nadie debía saberlo.
Claro, claro, sí. Esa precaución del mentiroso es fundamental.
Claro,
esa es fundamental. Sí, es pero bueno, pero es linda, son lindas esas historias para los niños, ¿no?
Es muy linda. Sí.
Eso, son trucos, no son mentiras.
Hugo Ortiz dice, desde Belvedere, esperando la entonación del negro y azul.
Ah, mira. Hablando de negro y azul, Alberto La Paz dice, ¿y en Montevideo cuándo? ¿Para cuándo?
Muy pronto, ¿cuándo es?
Creo que el primero de diciembre.
No lo sabe, aquí nadie lo sabe.
Pero primeros días de diciembre, 7 de diciembre me dice aquí.
Cristina García dice, soy una señora y les ruego que hoy se esmeren más de la cuenta para sobrellevar la realidad latinoamericana que nos agobia. Tremendo.
Bien. Sí. Orlando Descalzo dice, ya me tomé un café negro, o un café negro, y estoy a la espera del anuncio de la apertura de la audición intitulada La Venganza Será Terrible.
Bueno, un poco de paciencia.
Pero dice que se lo baja de internet porque se levanta muy temprano, bueno. Así que lo escucha otra vez.
Margarita Gex, hoy los escucho viajando desde Capilla del Monte a Luján, mientras que Marta Sonja saluda desde Rosario, y ya tengo entrada en la mano para el 13.
En Rosario.
Sí.
Allá vamos, Rosario. Pablo Miguel dice, hola Vengadores, mi mensaje va dirigido hacia Alejandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Me imagino que será usted y no su hijo. Quería preguntarle si sabe algo sobre el escritor Valmiki y sobre su libro Yoga Basista.
No,
yo tampoco.
Discúlpeme.
Ya que se encuentra muy poca información sobre este libro.
Sí,
sobre tantos más, seguramente.
Elena Mateini dice, cuando la venganza pregunta, ¿usted es una señora? Agradezco esa preocupación. Hasta luego, no lleguen tarde.
Martín Casas dice, ante todo, buenos días, ¿cómo hago para asistir a uno de los seminarios que proponen estos intérpretes? ¿Se saca entrada? ¿Hay que besar a Barton? ¿Hay que peinar a Dolina?
No sé.
Bueno, y así.
Ignacio Acosta, y ya no tengo más mensajes. ¿Cuándo volveremos a Paraná? Quiere saber. La verdad es que no lo sabe.
No sabemos. Hemos estado en Santa Fe hace poco, ¿o no?
Sí,
más
sí,
o menos, relativamente hace poco. Relativamente. Pero bueno, no en Paraná. Sí, vamos a estar en Villa Cañas. ¿Le queda cerca? Muy cerca no, pero...
No.
Eso el día 20 de octubre. Bueno, acá me hacen la seña de que hay que hacer una pausa.
Sí, un momento.
De modo tal que hay que acatar esta orden.
Bueno, permiso.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, hoy sin público presente. Pero atención, que el jueves estaremos en Berazategui, en la Feria del Libro, a las 8:30 de la noche. El viernes en Buenos Aires, única presentación con público esta semana en la ciudad, en la calle Venezuela 330, nuestro Caras y Caretas. Y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway.
Hablaremos esta noche de algunas historias protagonizadas por doncellas hermosas en la mitología clásica. Según Burger, en los mitos griegos, es muy frecuente la pasión desenfrenada que producía la contemplación de una muchacha hermosa, y que muchas veces llevaba al rapto, a la apropiación, al delito, en fin. Famosa fue la fisonómica de Aristóteles, que además de estipular algunos cánones precisos de lo que era bello, hablaba también de lo que él llamaba la belleza doble, es decir, adquirida con posterioridad, que era el caso de los campeones, de los fuertes, de los rápidos. La belleza era deseada en aquellos tiempos hasta tal punto que resultaba lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, y allí se las colocaba delante de la mujer más bella que había existido, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad, etc. Una persona hermosa, después de muerta, podía ser objeto de veneración. Muchas veces, un tipo solamente por lindo, lo hacían alcanzar la jerarquía de semidios. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo merecía un castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar vivo a un guerrero que los asaltaba solo por haber visto en su belleza alguna señal sobrehumana. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, bueno, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los helenos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo bello. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Un detalle ominoso, es el hecho de que el nacimiento de una criatura mal formada era causa de pánico y de la ira de los dioses. De eso resultó la prohibición de criar a los lisiados, de ocultar a los contrahechos, y en el caso de los romanos también de arrojar desde la roca Tarpeya a los chicos que nacían mal, ¿no? El otro día yo pasé por el lugar que pasaba por ser el de la roca Tarpeya, ¿no?
En Roma, porque estuvo en Roma.
Con nuestro amigo sí. Ignacio Paurici, que nos dijo, ahí está, de ahí tiraban a los chicos, eso era la roca Tarpeya, o dicen que era, Comencemos por decir que nuestra idea es contar una serie de episodios de muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes, y en estos casos la pasión que despertaron en héroes, en reyes o en dioses, llevaron a que fueran raptadas estas chicas, ¿no? Y empecemos con Marpesa. Marpesa era la hija de Eveno, un rey, era muy, muy linda. Pero había otro tipo, muy fuerte y muy varonil, llamado Idas. Se había enamorado de esta Marpesa, la hija de Eveno. Idas, sin siquiera arriesgarse al cortejo, está muy bien, el cortejo es un riesgo.
Y sí, claro.
Si vos vas, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Le gustaría salir conmigo? Es un riesgo. Sin arriesgarse a ese prolegómeno, la rató para poder unírsela.
Unírsele,
perdón. Sí. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro que le había regalado Poseidón. Uh-huh. Un carro alado era, además, ¿no? Eveno, el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance. Imagínense, un carro alado, no. Como, y se mató en aquella persecución. Es lo que pasa cuando uno persigue un carro alado, generalmente termina rompiéndose los cuernos.
Hay que saber desistir, porque cuando ya está para levantar.
¿Cómo lo va a alcanzar?
Ya está.
Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia y se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con otra disputa que no esperaba. Apolo, nada menos que el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella, ¿no? Quiso robársela a Idas, pero Idas se defendió y lo desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué? Acá si sos tan guapo, no sé qué. En ese momento apareció Zeus, el príncipe de los dioses, e intervino para separar a los dos contendientes. Y sucedió otra cosa maravillosa. Zeus otorgó a Marpesa la libertad para elegir.
Claro.
Y se elegí vos. Empecemos por ahí. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no al dios Apolo. Extraordinario. Hablemos de Pimplea. Como sabemos, Dafne era un pastor, hijo de Hermes. Antes de su relación con la ninfa Nomia, que lo cegó por una infidelidad, veo que también las ninfas tenían lo suyo, este muchacho amaba a otra ninfa llamada Pimplea, y ella lo correspondía.
Bueno, ¿por qué agrega gestos?
Meta corresponder.
Tanto énfasis.
Pero una vez Pimplea, cuya belleza era
inapelable,
sobrehumana, sí, e inapelable, fue secuestrada por unos piratas. Mirá vos. Y estos hombres, en realidad, venían de parte del rey Litierses, el hijo del rey Midas, que gobernaba en Frigia. Y, desesperado, Dafnis salió a buscarla. ¿Cómo sabemos? Como sabemos hasta el hartazgo, Litierses era el segador por excelencia. Recibía a los forasteros que atravesaban sus dominios y los invitaba a segar con él. Si se negaban, los mataba o los obligaba a trabajar a la fuerza, ¿no? Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y encerraba los cuerpos en una caja. A veces obligaba a rivalizar con él en una siega rápida, y siempre salía vencedor y decapitaba a su adversario. Ese es Litierses. Hemos contado su historia 500 veces. Pero justo junto a ese hombre estaba la pobre Pimplea. Los piratas se la habían traído, la habían raptado, sí. Tome, aquí la tiene, y ahí estaba la pobre Pimplea sujeta a los caprichos de Litierses. Y ahí llegó Dafnis. Al tratar de liberarla, estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses reservaba a sus huéspedes. Pero tuvo suerte. Justo en ese momento cayó Heracles. Así termina la historia de Litierses. Heracles acepta el desafío de Litierses a cegar y le gana la disputa en la siega y le corta la cabeza a Litierses. Así que se entera justo Heracles de que Dafnis andaba por ahí buscando a Pimplea y, bueno, le entregó el dominio de aquel reino a Dafnis y de Yapa el casorio con Pimplea. Hablemos ahora de Teófane, que era una tracia, también de extraordinaria hermosura, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. El dios Poseidón se enamoró de ella y, para sacarla de una disputa de la cual no quería participar, la transportó a la isla de Cremisa con artes mágicas,
claro, sí,
volando por el aire. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde estaba oculta esta chica,
claro, sí,
volando por el aire. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde estaba oculta esta chica. Y todos los habitantes de la isla de Cremisa también quedaron convertidos en ovejas.
Todos, sí.
Llegaron los pretendientes y quedaron desorientados, ¿no? Algunos se retiraron de la búsqueda. Por ahí a algunos se le ocurrió comerse alguna oveja y también fueron convertidos por el dios. Así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo que resultó ser nada menos que el carnero del vellocino de oro.
Ah, claro, ese es ese.
Veamos para terminar qué sucedió con Himeneo. Dicen que Himeneo era hijo de la musa Calíope, la musa de la poesía lírica. Himeneo era un muchacho ateniense de tanta belleza que muchas veces era confundido con una muchacha. Pero era muy modesto. Él amaba a una joven noble de Atenas, pensaba que jamás podría casarse con ella, solo se limitaba a seguirla de lejos. Esa era la única satisfacción que podía dar a su amor. Un día en que las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter, sucedió una incursión de piratas. Llegaron los piratas. Estos piratas lo vieron en Himeneo, lo confundieron con una mujer hermosa y se lo llevaron junto con las otras muchachas. Raptaron a todas las chicas y también a Himeneo. Después de una larga travesía, según los mitógrafos, ¿no? Pletórica de avances y cortejos.
Ah, bueno.
Los piratas decidieron descansar en una costa desierta. Y allí, fatigados, se durmieron. Durante su sueño, Himeneo los mató a todos.
Sí, y no... Es un poco inverosímil la historia.
Pero los mató a todos.
Está bien.
Bueno. Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro. Esto es también inverosímil. ¿Dónde va a esconder? En una costa desierta donde va a encontrar un lugar seguro para esconder 100 muchachas.
¿Y además de quién las escondía si había matado a todos?
Bueno, ahora va a ver por qué las escondió. Un momento. Las escondió y regresó solito a Atenas. Y se ofreció... Ahí dijo, bueno, yo me ofrezco a restituir a los jóvenes que han desaparecido con la condición de que me fuera otorgada la mano de que me sea otorgada la mano de la que amo. Yo puedo hacer que aparezca la muchacha, pero me tengo que casar con la que me gusta a mí. Aceptada la propuesta, las doncellas fueron reintegradas a sus familias e Himeneo se casó con quien jamás pensó que lo iba a lograr, ¿no? Después los mitos no dicen qué sucedió en la vida de ambos. Es una bonita historia esta última también. ¿A quién podemos dedicar estas historias? A las mujeres bellas que escuchan este programa, que son todas.
Bueno, no sé, también ustedes... Sí. Bueno. Un poco demagógico de su parecer.
Por supuesto. Hay un tango que se llama Flor Campera y que cuenta la historia de una chica que era la Flor del Pago. La Flor del Pago, como eran casi todas estas cuya historia hemos contado, ¿cierto? Marpesa, Pimplea, Teófane, en fin, todas estas. Escuchamos ahora entonces el tango Flor Campera en la voz de Gardel.
La flor del pago se llamaba de todo, porque era linda, paisanita, hermosa. Porque a 10 leguas no nació otra musa que despertara tan extraño amor. Cuando a los bailes su silueta entraba, el corazón del paisanaje ardía, y era seguro que una voz decía: guarda, muchacho, ya cayó la flor. Pero un día la florcita se le metió en la cabeza. La ciudad con su grandeza y su flor divina. Y una tarde enloquecida la arrebató el torbellino de ilusiones el destino, la trajo a la capital. Y allá quedaron los paisanos tristes, y vuelvo el pago y el hogar sombrío, quien de esas almas llenará el vacío que la florecita le dejó al marchar. Que mal pagaste el cariño nuestro y el de tus padres que te amaban tanto. Los pobres viejos ya no tienen tanto, parecen sombras en el sitio hogar. Todas las noches un gaucho que más parece una sombra llega y cantando se nombra, después llorando se va. Si no sabes de quién es esa doliente visión, buscada en tu corazón, con tu corazón está. La flor del pago te llamaban todos, porque era linda, pues tan hermosa, porque a 10 leguas no nació otra moza que despertara tan extraño amor. Cuando a los bailes tu silueta entraba, el corazón del paisano que ardía, y era seguro que una voz decía: guarda, muchacho, ya llegó la flor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Flor Campera.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Subí la señal. Es subir tu bandera, la de la pluralidad de voces, la de la libertad de opinión. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto 0 kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hacia lejos y hace tiempo, existió un señor llamado Víctor Leroux. Víctor Leroux fue el héroe de muchos estudiantes de escuelas secundarias sobre fines de los años 70, al menos en mi caso, y comienzos de los 80, porque gracias a Víctor Leroux, en algunas librerías y escondido, siempre como si estuvieran vendiendo falopa, existía un librito muy chiquito, un librito que te lo podías meter escondido en algún bolsillo interno del blazer, del saco, de la valijita, de lo que tuvieras, el resumen Leroux. Era un librito que te condensaba todo el programa del año escolar en un librito de 50-60.
AM750. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Mañana vamos a estar sin público presente, pero atención que el jueves estaremos en Berazategui, el viernes en Buenos Aires, en nuestro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Y las entradas ahí están en tuticket.com.ar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños.
Bueno.
Y hoy tenemos un informe acerca de cosas de todos los días que causarán a tus hijos más daños que beneficios. Atención, ¿eh?
Cosas que quizás están bien reputadas.
Están muy bien reputadas, como dice usted. Y sin embargo, bien miradas, pueden ser nefastas. Lo primero es el chupete.
El chupete.
El chupete. Los chupetes pueden ser muy útiles en los primeros 6 meses de vida de un bebé. En ese periodo tienen un efecto calmante y quizá analgésico. Yo no sabía esto.
¿Analgésico también?
También. Usted le duele algo.
Pero no, depende de que le duela.
Se arrima un chupete y se le pasa.
No, señor. Ese, quizás se calma y, bueno, la propia calma lo induce a que el dolor se le pase.
Se calma no el dolor, sino
el estado anímico, la emoción.
Sí, sí, bien.
El bebé es todo instinto y emoción.
En cualquier caso, después de ese tiempo, 6 meses, es mejor terminar con el uso del chupete. Los médicos marcan los siguientes efectos negativos
del
chupete. Atención, lápiz y papel, madres.
Sí, por favor.
Madres argentinas. Primero, enfermedades infecciosas frecuentes, incluyendo hongos,
y sí,
incluyendo enfermedades intestinales. Después,
porque el chupete queda a la intemperie,
y queda en cualquier lado,
y está, discúlpeme porque lo voy a decir con toda la, como,
dígalo,
hay, como hay que decir las cosas,
sí.
La madre roñosa,
sí,
cree que su boca, la propia, la de ella,
claro,
lava cualquier cosa, entonces chupa el chupete
se cae al piso,
sí.
La madre se la mete en la boca, que está más sucia que el piso.
Sí, señor.
Y después se la encaja al pobre niño, que al día siguiente tiene toda una colección.
Todas las infecciones,
de enfermedad,
las bacterias, todo.
Bien. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, otra cosa que puede producir el chupete es alta probabilidad de otitis y la formación de una mordida incorrecta.
Sí.
Y esa gente que tiene la mordida al revés, por ejemplo.
Le muerde para...
Como los reyes prognatos.
Claro, le muerde, queda como el mentón, como un balcón.
Así.
O a la inversa, la parte de los dientes de arriba, más para afuera como el arguirucho.
Sí, sí. Bueno, todo eso por el chupete. ¿Qué hay que hacer? Señora, señor,
sí.
Después de los 6 meses al bebé le comienzan a crecer los dientes. Por lo que será mejor reemplazar el chupete por un mordedor.
Sí.
No sé lo que es, discúlpeme.
Es un mordillo.
Un
acá
tipo.
No, señor.
Ah, el mordillo.
Acá le decimos mordillo, que ahora vienen, ahora hay unos que le digo que me gustaría tener uno de los dos.
Ah, a mí también.
Porque usted lo mete en la heladera.
Oh, qué rico.
Son de esos que tienen como una gelatina adentro.
Ajá.
De la misma que, ¿vio que cuando usted se rompe una rodilla, tiene un golpe?
Sí.
Hay unos cosos que se aplica frío.
Sí, sí, ya
usted
sé.
Lo guarda en el freezer,
con un gel, gelatina, sí.
Con un gel. Bueno, lo mismo para los niños y los dientes. El niño muerde eso y está, obtiene como un...
Como una sedación.
Una sedación a ese dolor que es que te crezcan los dientes.
Bueno, segundo, atrás del chupete. Comida inadecuada.
Sí.
Hay algunos restaurantes que tendrían que llamarse así.
Sí, comida inadecuada.
Comida inadecuada, buenas tardes. Muchos alimentos que tradicionalmente se consideran útiles para los bebés, en realidad son absolutamente nefastos. Cuidado.
A ver, dice
esto
alguno.
Va a haber muchas sorpresas aquí. Papilla de sémola y avena.
¿Qué, eso malo?
Una porquería, una porquería. Miel.
La miel, claro. Y algunos inclusive mojan el chupete en la miel.
Sí.
y se lo encajan y le salen todos
productos los lácteos y de leche agria.
Sí.
Frutas y bayas agrias. Durano, qué sé, uvas, agrias. Algunos vegetales y hojas verdes, brócoli, remolacha, porotos.
¿Pero cómo? Ese brócoli lo comen los chicos.
No, todo mal.
Si no, no lo comen.
Nueces y mantequilla de maní, nada. Algunos tipos de pescado, todos los mariscos en general,
sí.
Todo eso no se lo deja. ¿Y qué le doy de comer?
Y bueno, queda poco, la calabaza le va a tener que
dice,
dar.
No te apresures a introducir los productos mencionados en la dieta del bebé.
Es de a poco.
Claro, el momento óptimo para hacerlo es después del año.
Después de, bueno, sí, pero tiene que esperar.
Después del año.
Después
2040.
No, después del año de vida.
Claro. Bien, tenemos acá otra cosa. Atención, porque estamos derrumbando muchos mitos.
Sí, la verdad que lo del alimento es,
vamos a ser perseguidos por muchos intereses.
Las corporaciones dedicadas a los bebés,
sí.
Que son poderosísimas. Señor.
Ya están mandando gente tras de nosotros.
Esa fábrica de chupetes, de los chupetes suizos, ¿lo vio?
Sí,
esa fábrica.
Sí.
El chupete suizo que es de silicona y que es, está diseñado anatómicamente y bla, 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 bla. Son muy caros esos chupetes. Y le viene ya con capuchón, con todos los...
Sí, imagínense.
Los accesorios.
Y nosotros le estamos arruinando el negocio a esos tipos.
Sí, no sé si tanto, pero... Bueno,
ropa incorrecta. La ropa de todos los días es una fuente de peligros ocultos. Hacemos mal en no considerarlos. Porque hasta los niños más pequeños pasan la mayor parte del tiempo vestidos. Como uno también.
Y bueno, sí.
Bueno, yo no tanto, porque yo llego a mi casa y me desnudo enteramente.
Bueno, eso
después
para
los fines de semana, yo soy nudista, soy socio de un club nudista.
Ah, lo felicito.
Y entonces, más o menos permanezco mucho tiempo desnudo.
Pero que el club es un club que, como cualquier otro, pero con gente desnuda.
Sí, exactamente. Es un club como cualquier otro. En una cancha de bocha, por ejemplo, los tipos juegan igual.
Sí.
Pero desnudo. Vos no. Lo ve a los viejos que apuntan ahí y se agachan.
Además,
y tira las bochas.
No quisiera jugar al billar.
Al billar también juega lo mismo, pero desnudo.
Sí, sí, pero ese es riesgoso, no me parece.
Sí,
muy...
tiene su riesgo, Bueno, no importa, eso no estamos hablando de...
No
estamos hablando de mí. Dice, es importante... que la ropa del niño no solo sea cómoda, sino también segura para la salud. Hay que prestarle especial atención a una cantidad de pequeños detalles. Todos los botones y los deslizadores de las cremalleras tienen que estar bien firmes.
Sí, porque se desprende alguno
claro, y
niño
es un peligro. Se lo come y chao.
Y sí, chao qué.
Estoy saludando... a uno de nuestros compañeros.
Bueno, sí, pero estamos con un informe que ese me parece útil para las familias.
Después, no hay detalles decorativos de gran volumen como perlas, lentejuelas,
no, cuentas. Eso se aplique. Ahora, ¿a qué bebé le van a poner lentejuelas? ¿Qué es?
Bueno, que eso por ahí lo llevan a un baile de disfraz.
Sí, pero no
se
lleva.
Que los disfrazan a los niños.
Pero no se lleva.
Yo le conté el otro día a un amigo mío que lo disfrazaban de gaucho.
Sí.
Y bueno, la ropa tiene que ser de la talla correcta, no que no presione nada, que no apriete demasiado en ningún lugar.
¿Qué, un poncho?
Un poncho es lo mejor.
Pero un poncho igual se le puede dar vuelta y no sé si...
Sí, sí. La parte inferior no debe tener etiquetas grandes y ásperas que te froten la piel causando dolor.
Sí.
Ah, eso le puede pasar a usted mismo también.
Los fabricantes de ropa de bebé que ponen esas etiquetas tan grandes,
claro.
La etiqueta tiene un costo más alto que la prenda, porque tiene más tela la etiqueta que la prenda.
Sí, sí, y la etiqueta te puede romper todo.
Y bueno, sí, es peligroso.
Bueno, pañales no.
¿Cómo que no?
No.
¿Y qué va a usar?
Nada, los médicos aconsejan comenzar al niño a usar la escupidera. Discúlpeme.
Sí, no, está bien, digo.
A la edad de un año y medio como máximo.
Bueno, pero hasta entonces usa pañales.
hasta entonces, pero lo ideal sería que no usara.
Bueno, lo ideal. Resulta que somos
tampoco
humanos.
Tampoco conviene usar esas cosas que se llaman hisopos.
Sí, los cotonetes también.
Los cotonetes, ahí está.
Qué feo nombre.
Para limpiar el oído o lo que sea.
No, nada.
Nada, nada.
Para algo, la naturaleza es sabia.
Claro.
Con los dedos alcanza.
Claro, con los dedos sí.
Sí, porque usted hasta donde le llega el dedo en un orificio...
No se hace daño.
No se hace daño, porque el cuerpo está diseñado así. Usted tiene, digamos, el tamaño de dedos que su orificio soporta. Se lo vamos a decir así,
sí.
De este modo. Entonces, hace tope su propio dedo. Ahora, si usted se hace meter el dedo por otro...
Claro.
Por otra persona, gracias. Sí. Sí. Para limpiarse los oídos, por ejemplo.
Y ahí el ponerle toca un tipo de dedos largos.
Claro.
Y lo revienta.
Un pianista.
Claro. Toca un pianista, le mete el dedo en la oreja y usted no escucha más nada.
Y bueno, ¿qué quiere?
Dice.
Es así.
Esto, ahí está. Produce un trauma mecánico del oído interno. Mirá vos. Y otitis frecuente. Todo
ahora,
eso.
Y si no hay que usarlos, ¿para qué los venden los cosos esos?
Hay que prohibirlo. ¿Por qué? Y porque,
los cotonetes, eso.
Porque hay mucho poder ahí.
Hay mucho poder, claro. Corporaciones.
Cuidado con las varitas de incienso y las velas aromáticas, que acá están todo el día.
Sí.
Regale velas aromáticas,
sí.
Llame a su novia, ponga unas velas aromáticas, nada. Dice, la aromaterapia no tiene... mucha efectividad comprobada, digamos, en el tratamiento de ningún tipo de enfermedad, pero sí se sabe que distintos aromas ayudan a relajarse.
Por claro, ejemplo, lo ¿no? Sea.
Pero las velas aromáticas tienen mucha efectividad comprobada, digamos, en el tratamiento de ningún tipo de enfermedad, pero sí se sabe que distintos aromas ayudan a relajarse.
Por claro, ejemplo, lo ¿no? Sea.
Pero las velas aromáticas. Le voy a dar toda una lista de artículos de segunda mano que no tiene que comprar.
Sí, pero de segunda mano, ¿qué? ¿Usados?
Usados.
Usados, sí.
Zapatos, pues sería de segundo pie.
Bueno, sí, en ese caso sí.
Más que de segunda mano. Disculpe, que me haga gracioso.
Sí.
Zapato, incluso después de unos pocos días de uso, el calzado se ajusta al primer dueño y puede afectar negativamente la configuración del pie... del nuevo propietario.
Claro, ya le queda con el molde del otro.
Claro. Y por ahí el molde del otro estaba bien para el otro, pero
sí.
A usted lo hace, le hace caminar medio torcido, que siempre va para el lado de la pared, no sé. Cuidado con los gorros y bufandas. Algunas prendas de ropa usadas son seguras, pero no así los gorros y bufandas, que incluso después de lavado pueden estar infectados. ¿Por
qué? Ácaros.
Piojo.
Ah, piojo.
Piojo, señor.
Pero si el bebé casi no tiene pelo.
No importa, pela. Pero está en la gorra. Después platos, vasos infantiles, nada.
Eso nada.
Todo
no.
Debe ser nuevo. Colchones, almohadas, mantas, nuevo.
Eso
nuevo.
Para vender, señor, no
se,
todo.
No, pero no se puede, ¿sabe qué?
¿Qué?
No se puede desinfectar nunca, parece.
¿Y por qué no?
Tiene razón. Esta es una maniobra de los vendedores de colchones para que vayamos corriendo a comprar colchones.
Porque vio que la ropa del bebé es perecedera, o sea, rápidamente usted no le va más.
Enseguida, claro.
No le va más. Entonces, está casi sin uso, es realmente.
Claro, son 3 meses, 4 meses.
Y claro, enseguida la tiene que pasar a alguien.
Y bueno. Cuidado con los muebles blandos y los juguetes de peluche, ¿eh? Su desinfección es casi imposible.
Sí, los peluches, sí. Yo no sé por qué insisten con eso.
Hay que prohibirlos enteramente, ¿no? Cuidado con los juguetes interactivos, ¿eh? Porque, por ejemplo, los que emiten luces, se mueven, suenan, muestran imágenes, videos, hablan en varios idiomas al mismo tiempo. Se supone que todo esto ayuda al niño en su desarrollo, pero los estudios demuestran que estos aparatos sofisticados producen el efecto contrario. Usted le regala esos juguetes a su hijo,
sí.
Y el niño se convierte en un pastenaca.
¿Por qué?
Señor,
porque
nada, sí,
se atrofia.
Se atrofia. Al final va, dice que lo haga el juguete que tengo.
Claro.
Y es redondamente un nabo.
Bueno, no sé si tanto, pero el juguete es verdad que empieza a jugar por el niño.
Claro.
Y el niño se automatiza en su actividad lúdica.
Bueno, dispersa la atención del niño, dice aquí. Debido al uso simultáneo de muchos factores irritantes.
Claro.
Solo crean una apariencia de la comunicación. El juguete habla cada vez más y el niño habla cada vez menos.
O esos juguetitos, vio que hacen, toca un tamborcito, está todo el tiempo un conejo con un tambor tocando el tambor.
Es mejor que toque el niño.
Claro, mejor que toque el niño.
Después, acá dice que hay que darle preferencia a los juguetes más tradicionales. Muñecas, automóviles, mecanos, construcciones.
Sí.
Y divide las funciones del juguete multifuncional. Dice, si es un instrumento, que haga música. Si es un autito, que se mueva. Y los juguetes de mesa, los juegos de mesa, bueno, que, por la lógica. Que por ejemplo, un auto que hace luces o que toca música.
Claro.
Al niño piola no le gusta.
No.
Claro, si es un auto, es un auto. ¿Cómo un auto va a tocar la comparsita o la cucaracha?
Sí, sí.
O si es una ametralladora, no me la compren. Pero...
No, y lo mismo las muñecas que hablan o los bebés que hablan y dicen distintas frases.
Sí.
Y que siempre dicen lo mismo. Llega un momento que el niño también se
hastía. Te pudre.
Y dice, ¿cuándo se va a callar mi muñeca?
Bueno... Cómprele bicicletas. Cómprele una bicicleta.
Esto ya creció, el niño ya creció.
Y no sé.
Y sí, un bebé.
En todo caso, cómprele una bicicleta del tamaño adecuado.
Sí.
Y el niño tiene un año, no lo va a meter en una bicicleta de rodado 28.
No, claro.
El niño se va a crecer adecuándose a esa bicicleta. Va a tener unas patas largas hasta los pedales. Y después el torso cortito.
Sí.
Pero total, ¿dónde tiene que llegar?
Pero la adaptación de las especies no funciona así, no es tan rápido.
¿No es así?
No es tan rápido.
Ah, yo pensé que
es un poco así, pero no es tan rápida.
Bueno, dice... No le compre también anticipadamente...
No.
Las cosas grandes para cuando dentro de 2 años, 3.
Sí, hay mucha gente cómoda que regala para los cumpleaños.
Sí, cosas más grandes.
Cosas más grandes.
Y el tipo anda ahí arrastrando el pullover.
Sí, señor.
En la bicicleta no la puede usar porque se rompe la crisma. Todo una porquería, señor. Bueno, voy a leer una lista de productos infantiles que no sirven para nada.
Sí, a ver.
Por ejemplo, esterilizador de botellas.
¿Cómo que no? Eso no es carísimo, me dijeron que sirve.
Basta con pasarlo por agua hirviendo una botella, ya está. Un calienta biberones o una calienta biberones.
Sí.
Que es un insulto a una dama.
No, señor.
¿Sabe lo que es usted? Una calienta biberones.
Sí. No, es un artefacto de línea blanca.
Dice, no. Si la fórmula infantil se cocina una sola vez... mientras está caliente y si la mezcla se enfrió ya no se debe calentar.
Ah, no se calienta otra vez.
No hay que calentarla dos veces. Chupete termómetro.
Ah, ese no lo tenía, ¿eh?
Chupete, en vez de ponerle el termómetro le metes el chupete que adentro
tiene
disimulado un termómetro.
Ahora quedamos que desrecomendábamos el uso del chupete.
Bueno,
y mucho más
mucho
así.
Más este que viene con un termómetro.
Qué mentiroso.
Después también, bañera con adaptador, que no sé lo que es.
Sí, porque tiene como una especie de silla adentro.
Ah, para que
no se le vaya
el chico no se le escape de un lado para otro, ¿no? Bueno, no sirve para nada.
¿Cómo que no sirve? ¿Y cómo hace con el bebé?
Nada, no sé.
Lo agarra con la mano.
Báñelo en un lugar adecuado.
Lo sostiene con la mano.
Después, una radio monitor de bebé. Es un objeto realmente innecesario en un apartamento.
Bueno, no, pero los padres quizás están en otro ambiente.
Claro, por ahí son arrieros.
Bueno, puede ser, sí.
Y entonces
los arrieros tienen
saber dónde está el bebé.
Sí, además lo tienen que escuchar y poder acceder al lugar en donde el bebé está.
Claro, por ahí el bebé está a una distancia de una legua.
Bueno, sí. El arriero en general no es de tener el llamador este, ¿eh?
¿Ah, no?
El baby call, no.
Bueno.
No, eso más bien para las capas
medias
urbanas.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle. Realmente hemos derribado muchas mentiras construidas por la industria.
Un informe valiente.
Valiente, porque hay que ser muy valiente.
Considerando que esta radio está...
Yo, si no fuera porque el miedo me paraliza, daría muchos más de estos informes.
Bueno, no, pero ese... Lo que pasa es que la dirección de la radio tampoco nos deja hacer...
No nos deja. No. En este momento nos están haciendo señas.
Sí. Todos los anunciantes de bebés, la industria de bebés.
Todos están
levantando los avisos. Miren, se están yendo.
Avisos para cómo hacer que su bebé sea peronista, por ejemplo. Claro, y cosas así, y se les van a ir.
Con el bombito, un bombo le viene.
Sí, sí.
El pequeño niño peronista.
Sí.
Y así. Con dibujos de rep viene todo.
Viene con dibujos de rep, sí. Bueno, yo no tengo más que decir, así que sería conveniente efectuar ahora mismo una pausa para dar lugar luego a la famosa parte musical.
Y cuidar a los niños mientras la pausa transcurre.
Sí, que no sabemos dónde estarán ahora.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sí, che, ¿cómo anda Víctor Hugo? Yo solamente lo puedo escuchar los sábados, me decía otro. Así que, para eso estamos, para llevar hasta tus oídos toda esa información que te perdiste. Que a lo mejor no es información, porque informados estábamos, informados. Sobre todo los que nos interesa estar informados, lo estamos. Llegamos a conclusiones, leemos una cosa y la otra. Está complicado informarte, es cierto. Lo que me parece que extraña a mucha gente, lo que dicen ellos, más allá de la información en sí misma. Pero bueno, para eso nació este Subí y Después Te Explico.
AM750 es la primera mañana del sábado. Subí, Después Te Explico. Quique Duplá.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy sin público presente, mañana también, pero el jueves sí estaremos en Berazategui con público seguramente. El viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y el sábado en el Teatro Broadway de la ciudad de Rosario. Ahí las entradas están en tuticket.com.ar. Si quieren lo llama el maestro. Sí. Y ya llega a los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danzón. Y acompaña para nosotros a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Cómo le va? Hoy tenemos todas las manos ocupadas.
Sí,
casi no nos podemos ni aplaudir. Claro, mire lo que es. Pero bueno, hay aplausos de otras personas.
¿Con qué está aplaudiendo
aquí
usted?
No, yo no aplaudí.
Claro.
Yo no aplaudí, discúlpeme, pero yo no aplaudí. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
Bueno, acá me dicen que está confirmada su show del 3 de noviembre. ¿Es así?
3 de noviembre, sí. Ya están en venta las entradas en el teatro, en la sala Siranús.
En la Siranús, qué linda esa sala, que sí, se morfa mientras están cantando.
Sí, incluso los que cantan también van morfando ahí.
Sí, sí, van comiendo.
Comiendo, pero, tomando.
No es muy bueno como técnica vocal cantar.
Comer.
No.
Sí, tomar.
No, tampoco. No.
Bueno, un poco se tiene que hidratar,
sí,
antes.
Puede ser.
Quizás no alcohol.
Sí, dar ahí unos alfajorcitos de maicena, muy buenos.
Para... Claro.
Sí. Bien.
Bueno, esto va a ser el 3 de noviembre en la sala Siranús. ¿A qué hora? ¿Será 9 de
A las 21 horas.
A las 21, ¿y las entradas dónde se adquieren?
En Show Ticket o en el teatro, o en la
puerta. O en la misma boletería.
Sí.
Pero en Show Ticket ahí te reservas el lugar, todo. Porque...
Sí, por internet.
Si no, después te queda un lugar que no ves nada, sino atrás de la columna. Bueno, a ver, pedidos que llegan aquí para el sordo. Tengo mucho pedido atrasado. Cuesta abajo, por ejemplo, le piden.
Cuesta abajo,
para un mar.
Bueno,
a ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza que parecido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria del destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, a ver. Aquí mire, Paula le dice a usted, Dolina, le pregunta si conoce el tema lloro como una mujer, ¿puede ser?
O lloró como una mujer.
¿Y sí, qué es eso? ¿Es un... ¿De quién es eso?
Bueno, quién es el autor. ¿No?
¿Pero es un tango?
Es un tango, es un tango.
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Ven, grupista, bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega boca la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte sal al pinte, te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste, entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el mal cortes en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me dice cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bien, es Celedonio Flores.
Ah, Celedonio Flores, sí, sí. Qué lindo que es, ¿eh?
Autor preferido de Gardel, ¿no?
Sí, tiene además mucha teatralidad. Bueno, tiene ese recitado inicial.
Es un tango
y toda la situación.
Toda la situación.
Toda la situación.
Es como en el caso de los tangos de Vacareza, es casi un sainete.
Claro, es un eso, sainete. Sí, sí, sí.
Tiene pero además lo cantó fenómeno.
Sí, no, muy, eso no, no.
Muy lindo. Bueno, a ver, Lejana Tierra Mía quizás no tiene la teatralidad de Lloró como una mujer.
No,
pero,
crea,
pero es un clásico.
Otra teatralidad, sí, sí, no esta.
¿Lo quieren hacer?
Bueno.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré yo llorar. Silencio de mi alma que solo quiebra la serenata de un ardiente robledo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, bellita mía,
pero son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook/ La Venganza Radio. Ahí es donde accede. Y por ejemplo, es donde Gabriela pidió A Primera Vista.
A Primera Vista.
Eso es para usted con su guitarra.
Se me pone la piel de.
No, por favor.
No, aquí.
Ah.
Silêncio, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, me guerrei. Quando digo carta, abri. Quando obi a príncipe, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, saia, sou eu. Saia, saia, aí, amba. Oh, amara, saia, sou eu. Saia, saia, aí.
Bueno, recuerden que las redes
no
sociales.
Aplaude, señor.
No, porque estoy.
No.
Miren lo que estoy haciendo con la mano.
Ah.
Tengo aquí varios pedidos. Recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter @ La Venganza Radio, y piden Come Together.
Oh.
Ese sí que se puede hacer sin el trío, sí.
Sí, sí. Tendríamos que hacerlo con el trío en algún momento, ¿verdad?
Bien.
Over you, over me, oh.
Bueno, me dicen que hay que marcharse con algo.
No me diga.
Por esa puerta, ¿vio? Por la que entramos, bueno, sí. Por la misma, pero de forma inversa.
Yo lo estaba empezando a pasar bien, pero
y bueno, se acordó tarde, ¿vio? Sí, que como
siempre me pasa lo mismo.
Sí, son así las cosas. Cuando uno empieza a pasar bien, ¡pum!, se terminó. Es así. Nos vamos, quédense en la radio, en la M750, y ¿con qué nos despedimos?
Con esta.
Bueno, dele.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile de Sucu, te voy a dar. Ay, 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 me llaman Sucu, Sucu, te voy a dar.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música.
Nuestro motor.
Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Es nuestro motor.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Ya podés votar los Premios Democracia 2018. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los valores democráticos. Las ternas están listas. Vos elegís. Cierre de la votación 12 de octubre. Para votar, ingresa a www.premiosdemocracia.org.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La radio toma color. AM750.
Jazz.
En 750.
La otra página. Jazz en clave nacional.
Ay.
Jazz 750. Es una piscina. El jazz es todo un océano. Jazz 750.
Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's move!
Believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how long, la 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 long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight, broken bottles underneath Nino's feet. Bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday.
AM 750. Una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no.
Capitán Chile.
Esta historia continuará. Vayan a Laburar, un programa para consumo personal.
Recuerdo cuando era chico, un pasatiempo recurrente me generaba momentos casi de iluminación y de gratificación importantes, y de muchas preguntas. Iba a decir un momento epifánico, ¿no? De epifanía, que significa esas escenas, esas situaciones en las cuales sucede algo que nos aporta también un avance en materia de sabiduría. Hay como una suerte de iluminación interior. Pero más allá de esta exageración, lo que sí sucedía en mi infancia era que me quedaba mirando los mapas. Siempre me fascinaron los mapas. No sé si tendrá que ver con que un tío, por ejemplo, tenía en su casa un planiferio muy lindo, un mapa del mundo hermoso, muy detallado, visualmente además muy atractivo, que estaba colocado sobre un panel amurado en la pared, todo de corcho. Entonces lo que hacía mi tío era, con alfileres, con cabezales de distintos colores, iba pinchando los distintos lugares del mundo y ciudades del mundo que había conocido. Y a mí, cada vez que iba a la casa de mi tío y miraba ese mapa lleno de alfileres, con distintos colores en los cabezales, que indicaban los lugares en los que él había estado, por distintas razones, la mayor de las veces por cuestiones de trabajo, pero también a veces por cuestiones de placer, la verdad que, por un lado, yo todavía era muy niño, no dejaba de soñar para el futuro con la posibilidad de yo también hacer muchos viajes. Quizás, no sé si en los lugares donde estaban depositados los alfileres sobre ese planiferio, que estaba a su vez colocado sobre un panel de corcho, pero sí